Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojórquez.
Dios le bendiga. Gracias por permitirnos una vez más al poder llegar a su hogar con el conocimiento de la palabra del Señor. La intención de este programa es conocer los principios, las verdades bíblicas que todos nosotros como cristianos necesitamos para nuestra edificación espiritual. Hemos estado estudiando últimamente acerca de la oración y dentro del contexto de la batalla espiritual, donde la palabra de Dios nos exhorta a ponernos la armadura de Dios. En los programas anteriores veíamos lo que es la oración en el espíritu y la oración en el entendimiento. Y muchos detalles importantes que relata la Biblia con respecto a este tema tan vital. Hoy en día, más que nunca, el cristiano, la iglesia, debe de buscar al Señor con todo su corazón a través de la oración. Muchos no creen en el poder de la oración, pero la oración tiene tanto poder porque implica una comunión con el Señor. Y hablando siempre sobre la oración, vamos a tocar el poder que existe en esa oración a través de la comunión con Dios. Si no existe comunión con el Señor, no va a existir poder en la oración. Es importante establecer la comunión con el Señor. Algunas formas en las cuales nos presenta la Biblia, cómo nosotros podemos tener comunión con Dios. Primero, la fe. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, no hay comunión. Otro de los principios que nos habla la Escritura es la obediencia. Si no hay obediencia, no hay comunión. Y si no hay comunión, no existe poder en la oración. Y así muchos otros elementos y principios que nosotros debemos tomar en nuestra vida para poder establecer una comunión muy estrecha con el Señor. Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo habló en el Sermón del Monte y muchas enseñanzas preciosas, Él terminó ese sermón con una parábola de los dos cimientos. Pero antes de contemplar esta parábola que nos va a traer un relato importante de lo que es la relación de la comunión con la vida de poder, vamos a ver qué es lo que el Señor Jesucristo nos dice acerca del poder que tiene la oración cuando estamos en comunión con Él. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículos 7 al 11, dice así: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté cumplido en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En esta porción que hemos dado lectura, encontramos la invitación del Señor para cada uno de nosotros para pedir, pero hay un condicionamiento y es la comunión. Si permanecéis en mí, pedid todo lo que queréis. La oración tiene un fundamento que se llama obediencia. Cuando Jesús terminó el Sermón del Monte, habló de dos cimientos. Encontramos que el Señor relata a dos hombres que edificaron una casa. Uno la edificó sobre una roca. Edificó su casa sobre la roca, pero otro edificó su casa sobre la arena. Ahora, el Señor hace esta comparación para que nosotros podamos entender algo muy importante en la vida espiritual. Jesús dijo: El que oye mi palabra, el que oye mi palabra y no la hace, dice, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. En otras palabras, es el fundamento de la desobediencia. El fundamento de la desobediencia es prácticamente traer fracaso a nuestra vida. Pero Jesús dijo, el que oye y hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Oír y hacer no es otra cosa que obediencia. Y la obediencia es el fundamento sólido. En muchos pasajes en la palabra de Dios nos habla de Cristo como la roca. Pero en esta parábola que Jesús nos está presentando, no está implicando que Cristo sea la roca, sino más bien la obediencia. El cristiano que oye y hace, dice, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero el que solamente oye y no hace, es decir, el cristiano teórico, pero que es desobediente, le compararé, dice, a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y nosotros sabemos lo que Jesús dice inmediatamente, que vinieron vientos, que vinieron ríos y dieron con gran ímpetu. Pero la casa que estaba edificada sobre la roca no cayó. Sin embargo, la casa que estaba edificada sobre la arena, esta casa fracasó. ¿Por qué? Porque su fundamento es la desobediencia. Pero el cristiano que obedece tiene una vida segura. Si nosotros queremos tener una vida de oración, queremos edificar una vida de oración, es importante que andemos en obediencia. Muchos han fracasado en el intento de tener una vida edificada de oración, pero porque no existe obediencia, lo que ha ocurrido es, comienzan, pero nunca terminan. Son cristianos derrotados. Ahora bien, el Señor nos presenta en esta porción que nosotros hemos leído este principio de la comunión como base de la oración. Y vamos a hacer un análisis precioso de estos versículos que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Vamos a ver la importancia de la comunión. En el versículo 5, siempre del capítulo 15 de San Juan, versículo 5 del capítulo 15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo ahí? Nos está hablando que la comunión nos lleva a tener mucho éxito. El fruto. Si estamos en comunión, entonces ¿qué vamos a tener? Éxito. Otro de los resultados de la comunión lo encontramos en el versículo siguiente, en el versículo 6. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí nos habla que la comunión nos ayuda a mantenernos fieles al Señor. El que está unido a Cristo es fiel. El que está en comunión, el que está en obediencia con el Señor es fiel. En el versículo 7 encontramos otro principio. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es lo que Jesús nos está hablando acá? Nos está hablando de la importancia de poder pedir. Si nosotros andamos en obediencia, podemos pedir, tenemos la confianza de venir delante de Dios y decir, Señor, necesito esto, ayúdame en lo otro. Versículo 8, encontramos otro elemento importante de la comunión. Dice, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La comunión es importante para glorificar a Dios. El fruto que la iglesia, el cristiano lleve, va a exaltar al Señor. La comunión hace que nosotros podamos realmente glorificar al Señor, llevando mucho fruto para su gloria y su honra. Y siempre en este versículo 8 nos habla también de la importancia para poder ser discípulos. Un cristiano que no está en obediencia, no está en comunión con Dios, no puede ser un discípulo del Señor. Y en el versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¡Qué lindo! Permaneced en mi amor, es la exhortación. Aquí nosotros podemos ver algo muy importante, que es la comunión. Básicamente es permanecer amando a Cristo. Alguien se preguntará, ¿cómo yo puedo mantenerme en comunión con el Señor? Yo quiero tener esa comunión con Cristo, se dirá algún hermano. ¿Cómo puedo obtenerla? Amando a Cristo sobre todas las cosas. El primer mandamiento. Recapitulando lo que hemos dicho, si nosotros estamos en comunión con Dios, esto nos va a dar mucho éxito, vamos a ser fieles, vamos a poder pedir al Señor, vamos a glorificar a Dios, seremos discípulos y tendremos una comunión estrecha con Él. ¿Por qué? Porque estamos permaneciendo en su amor. Ahora, los resultados de esa comunión, Jesús lo dice claramente en el versículo 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté cumplido en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos cristianos no sienten el gozo hoy en día? Algunos no sienten la alegría, no sienten el alabar a Dios, no sienten la adoración. ¿Por qué? Porque no están en comunión. Pero el que está en comunión, el gozo de Dios será cumplido en la vida de ese cristiano. Ahora bien, si estamos en esa comunión estrecha con el Señor, entonces la vida de oración, la edificación que nosotros podamos hacer de una vida de oración va a permanecer. Va a ser una vida de oración sobre una roca. La comunión con el Señor es la base. El estar con Cristo, el vivir en obediencia, hace que la vida de oración sea una vida sólida y pueda permanecer. Una oración que prevalezca en medio de las tempestades, en medio de las dificultades, en medio de la posición del enemigo. El cristiano que es obediente, entonces tendrá una vida exitosa de oración. Claro. Pero el que anda en desobediencia, aunque quiera tener una vida de oración, no va a poder tenerla. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, nosotros encontramos una referencia muy linda, muy especial, con respecto a uno de los muebles, a uno de los muebles que había en el tabernáculo. Usted recordará, el tabernáculo tenía tres áreas, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo. Y enfrente del velo estaba el altar del incienso. Y ya hemos dicho en los programas anteriores que el incienso en la Escritura es símbolo de la adoración y de la oración. Ahora, es muy importante esta descripción que el Señor da en su palabra. En el libro de Éxodo, en el capítulo 30, nos habla de la descripción de este altar de oración. Ponga mucha atención. Capítulo 30 del libro de Éxodo dice así: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo, y será cuadrado y su altura de dos codos, y sus cuernos será parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor, sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia, lo cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. ¡Qué lindo! Esta descripción que la Escritura nos da acerca de este lugar, o de este mueble más bien, del altar del incienso, nos está hablando acerca de la oración. Son figuras acerca de la oración. Y vamos a contemplar siete enseñanzas que podemos extraer de esta descripción, de esta figura del Antiguo Testamento acerca del altar del incienso. En primer lugar, nos habla de prioridad. La palabra altar, la palabra hebrea altar, significa lugar elevado. ¿Qué es lo que Dios quiere con respecto a la vida de oración en la vida de su pueblo, de su iglesia? Que nosotros le demos un lugar elevado. La oración no debe de ser solamente cuando exista alguna necesidad, cuando me estoy muriendo de alguna enfermedad o tengo algún problema financiero o un problema de hogar. La oración debe de ocupar la prioridad número uno en nuestra vida. Martín Lutero decía: mañana tengo mucho trabajo y tengo tanto trabajo que para poder terminar con ese trabajo tengo que orar las primeras 3 horas del día. Él le daba lugar a la oración. ¿Por qué? Porque sabía que en ese lugar de oración había éxito. Amado hermano, nosotros debemos darle prioridad a la oración. Jesús le dio prioridad. Jesús pasó la noche orando. En muchas ocasiones se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y él fue a orar. Aún después de las grandes campañas, él iba a orar. Siempre Jesús le dio un lugar elevado a la oración. Eso significa altar, un lugar elevado. El cristiano debe de tener una vida de oración primordial. Antes de hacer cualquier cosa, recordemos a Daniel, que él oraba 3 veces al día. Lamentablemente, muchos cristianos tenemos quizás una vida tan miserable espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque dejamos la oración como el último recurso y solamente oramos por los alimentos o oramos solamente para el acostarnos. Es importante darle prioridad. En segundo lugar, otra de las enseñanzas que arroja esta descripción es la gracia. ¿Por qué? Nos habla de que este mueble estaba hecho de madera de acacia y cubierto de oro. De madera de acacia lo harás y lo cubrirás de oro. ¿Qué importante es esto? Cuando en la Escritura encontramos que algo es cubierto, nos habla de la gracia de Dios. Nosotros, la humanidad, nuestras debilidades han sido cubiertas por la gracia de Cristo. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Y en la epístola de Santiago nos habla de la importancia de la oración respecto a lo que significa el poder de ella para poder ministrar y ayudarnos en nuestras necesidades. En Santiago, capítulo 6, versículo 16, dice así, perdón, capítulo 5, versículo 16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y oiga bien, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y él da un ejemplo de un gran hombre de Dios del Antiguo Testamento llamado Elías. Elías era un hombre, llamémoslo así, de madera, pero estaba cubierto con la gracia de Dios. Y el apóstol lo describe de esta forma. Dice en el versículo 17: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Podemos sacar aquí una comparación a lo que es la madera. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Este hombre era un hombre común y corriente, como cualquier cristiano. Sin embargo, la gracia de Dios lo había cubierto, y cuando ese hombre oró, Dios contestó la oración. Hermano, quizás tú te estás preguntando, ¿por qué Dios no contesta mi oración? Es porque no estás confiando en la gracia de Dios. Dios contesta la oración no por lo que eres, ni por lo que tienes, ni por lo que haces, sino por lo que Dios ya hizo en tu vida. Es importante. Este hombre tenía todas las pasiones, todas las debilidades de un ser humano. No era un superhombre, sino que era un hombre que había aprendido a depender del amor, de la misericordia de Dios. Y él oró a Dios fervientemente y no hubo lluvia. Y volvió a orar y la lluvia cayó. Eso es la gracia. Eso es el poder de la misericordia de Dios. Otro principio que encontramos en esta descripción de este mueble del Antiguo Testamento, del altar del incienso, es la disponibilidad. Esto nos habla que los anillos que tenía a un lado de ese mueble, en los bordes tenían dos anillos y unas varas que cruzaban esos anillos ayudaban a llevar o a cargar en cualquier lugar ese mueble. ¿Qué significa esto? Disponibilidad. Tú puedes orar donde quieras. Así era cargado el altar del incienso. Donde quiera que se movía el tabernáculo, lo podían llevar. Así también tú puedes orar. Tú puedes orar en tu casa, puedes orar yendo al trabajo, puedes orar en la oficina, puedes orar aún en el baño, puedes orar en cualquier lugar. Y eso es lo que dice la palabra de Dios allá en la primera epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. En todo lugar. Qué lindo, tú puedes orar donde quieras. Mantén esa comunión estrecha donde quiera que vayas. En cuarto lugar, encontramos otro principio, otra enseñanza, que es la orientación a Dios. ¿Hacia quién vamos a dirigir la oración? A Dios, por supuesto. Este mueble estaba enfrente del arca del pacto, solamente que estaba dividido por un velo, el velo. Pero estaba dirigido hacia el arca del pacto. ¿Qué nos está diciendo eso? La oración tiene que ser dirigida a Dios, no a ninguna otra persona. La Biblia dice claramente que no tenemos otro mediador sino Jesucristo hombre. La oración tiene que ser dirigida a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas no reciben respuesta a su oración. ¿Por qué? Porque están orando a sus seres queridos que fallecieron. Están dirigiendo su oración a personajes históricos que creen que les va a traer milagros. Y voy a ser un poco más claro en cuanto a esto. Algunos están orando a los santos. Están orando a la Virgen. Están orando a personajes que existieron en algún momento. Pero le digo una cosa, la oración solamente tiene que ser dirigida a Dios, no a ninguna otra persona, porque es Dios quien va a contestar. Y esto lo encontramos claramente en la palabra del Señor. Cuando Jesús está hablando acerca de este tema de la oración, el capítulo 15, en este mismo capítulo encontramos en el versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres, ¿a quién? Oiga bien, al Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Todo lo que pidieres, ¿a quién? Al Padre. No es a ningún personaje histórico. Ya no estés pidiendo a la Virgen. Y con todo respeto le digo a mis amigos católicos, si usted quiere una respuesta de Dios, pídale a Dios Padre. Jesús está dando la pauta. No pida a ningún santo. Es Dios quien va a contestar la oración. En el nombre, no de ninguna otra persona, sino en el nombre de Jesús. Otro principio, otra verdad que encontramos que está relacionada con este altar del incienso en el Antiguo Testamento es la verdad doctrinal. Dice en el versículo 9 del capítulo 30 de Éxodo: no ofreceréis incienso extraño. Es decir, nunca vamos nosotros a tener victoria en la vida espiritual si estamos haciendo una oración en nombre de una persona a la cual Dios no ha autorizado. Eso es muy claro. La fórmula divina, la fórmula que Dios ha dado, es el Padre nuestro. ¿A quién dirige la oración? A mi Padre. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. El problema es hacer una mezcla de la doctrina bíblica con dogmas religiosos. Y no puede ser. Eso es ofrecer incienso extraño. No podemos ofrecer una oración a un santo, a una persona que falleció, a la abuelita, a mi abuelito, o algún ser querido, al esposo que ya murió. No puede ser, porque eso es ofrecer incienso extraño. Y Dios dice: no ofreceréis incienso extraño en el altar. Es decir, en tu vida de oración no puedes hacer eso, porque para Dios es abominación. Es a Dios quien tiene que ser dirigida la oración. Y en último lugar, otro principio que encontramos acá, otra enseñanza, es el poder de la oración. El poder de la oración. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Una vez al año, en ese mueble, rociaba sangre para expiación del pecado. Cuando había expiación por el pecado, se rociaba sangre en ese mueble. ¿Qué significa eso? La oración, oiga bien, la oración sin la muerte de Cristo, sin el nombre de Cristo, no tiene validez. Jesús por eso dijo, óigalo bien, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Es decir, por los méritos de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces hay poder. ¿Qué fue lo que hizo Pedro y Juan cuando vieron a aquel cojo que estaba sentado en la entrada del templo? En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ahí está la clave. Siempre se tenía que poner sangre. La oración sin Cristo no tiene validez. Será solamente un monólogo. Tú estarás hablando al aire, pero cuando tú concluyes tu oración en el nombre de Jesús, es porque ese nombre está registrado en el cielo, para que cuando tú pidas algo en el nombre de Jesús, sea contestado aquí en la tierra. No es por los méritos personales, no es por ninguna otra situación, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso es poder hablar acerca de este tema. ¿Por qué? Porque es vital para nuestra vida cristiana. Si estamos en comunión con el Señor, la vida de oración será preciosa. Vamos a encontrar que vamos a tener una vida exclusiva de comunión con el Señor. Fomentemos esa comunión a través de la oración. Vivamos en obediencia. Dejemos que el Espíritu Santo nos impulse y que podamos quemar incienso aromático delante de Dios. ¿No crees que debemos de tomar una decisión en este día y decir: Señor, yo voy a edificar un altar? Me voy a levantar media hora, una hora antes de la hora acostumbrada, y lo primero que yo voy a hacer es orar. Además de eso, Señor, yo sé que aún con mis debilidades, yo me apoyo en tu gracia, y por tu gracia mis oraciones van a ser contestadas. Las haré en tu nombre, Señor, y yo voy a orar en cualquier lugar. Donde quiera que me encuentre, estaré orando y oraré a ti, Señor, porque tú eres quien da la respuesta, Señor, y seré constante en esta vida de oración. Así como se quemaba el incienso en la mañana y en la tarde, así también hoy en día lo podemos hacer. ¿Quieres pedirle a Dios esa vida de oración? Oremos juntos. Padre eterno, venimos delante de tu presencia en esta hora. Señor, tú dices en tu palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Señor, la oración tiene un fundamento, que es la obediencia, la comunión contigo. Y queremos, Señor, tener esa comunión. Te pedimos, Señor, que tú des victoria a tu pueblo hoy más que nunca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga.